Vamos a ver ahora si está mejor. Bien, bueno, tengo otra información de la innovación y preparando otra vez. Bueno, me decís entonces si se escucha mejor, ¿verdad? Bien, de nuevo, hay que ir a más rápido otra vez. Esto es un fastidio. Disculpadme, pero me pongo un poco nervioso con estas cosas de la tecnología. En fin, que a veces hace perder tiempo, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar con esta mejora con la grabación. Vamos a dar la voz y se puede hacer sin problemas. Bueno, pues vamos a terminar la parte de Freud. Y es posible, bueno, es posible no, tenemos que terminar también todo el tema de la semana, y eso es que voy a intentar en el futuro para la primera fundamental. Habíamos visto cómo el psicoanálisis, en particular la psicología de Freud, era, venía como muy destacado en psicoterapia. Es decir, es una psicología que se va a esforzar en mejorar la mente y el comportamiento de las personas, aliviar el sufrimiento humano. Y para comprender la propuesta terapéutica que nos ofrece Freud, hay que recordar cómo entiende Freud la enfermedad mental, la neurosis en particular, un tipo de neurosis que se relacionaba en aquella época entre las mujeres que eran la histérica, es decir, el tener problemas físicos sin una causa física aparente. Él encontró que la razón principal de la neurosis tiene que ver con una experiencia traumática en los tiempos tempranos de infancia y generalmente relacionada con la sexualidad. Esas experiencias son muy fuertes, muy poco gestionables desde la mente de la persona, porque fundamentalmente no es una mente aún desarrollada, es una mente infantil, y genera el conflicto, el trauma, que está en el inconsciente. Recordad que en el inconsciente están las vivencias reprimidas, pero el que las vivencias estén reprimidas no quiere decir que se haya anulado la energía que comparte la vivencia, ni mucho menos. Esa energía no se ha anulado, está ahí latente, está, en cierto modo, esa vivencia enquistada en el fondo del inconsciente y haciendo daño a la persona, y provocando incluso la somatización, la expresión física de problemas psicológicos y emocionales. Que justo es lo que ocurría con las personas que tenían síntomas histéricos. Bueno, si esto es así, si resulta que esa es la causa de la enfermedad mental, ¿no? La represión de ciertas vivencias, de ciertos contenidos considerados por el superior como inadecuados, ya podemos suponer cuál es la estrategia general que va a proponer ese análisis para la cura. La estrategia general será tratar de eliminar la represión, para que puedan aflorar la vida psíquica consciente, las vivencias reprimidas, y permitir de ese modo que la energía que estaba ahí enquistada en el inconsciente pueda expresarse de otro modo. Los dos métodos que él empleó para conseguir el acceso a la vida psíquica un poco más normal, podemos decirlo así, de la persona, para que no esté, decirlo un poco mejor, ¿no? No está en el inconsciente, sino básicamente el inconsciente. Las dos formas o métodos que él empleó, pues fueron la asociación libre y primero el método catártico. El método catártico consistía en utilizar la hipnosis para, mediante el trance hipnótico, acceder a la mente inconsciente y permitir que sus contenidos afloraran al sujeto, se mostraran en el sujeto, que el sujeto pudiera tener algún conocimiento de ellos. Este primer método, que intenta limpiar catarsis psíquicos, que significa purga, limpieza, este primer método lo empleó Freud, pero no quedó convencido de su eficacia. Dijimos que había varias dificultades, en particular tres problemas, ¿no? O dificultades. Primero, que hay pacientes que son difíciles de hipnotizar. Segundo, que no todo el mundo es alguien hipnotizando, parece que Freud no lo deja mucho, ¿verdad? Y tercero, porque sería más adecuado que esas vivencias inconscientes pudieran acceder a la consciencia del sujeto en un sentido como más normal. El trance hipnótico supone un estado de conciencia que no es del todo normal. Bueno, y justo para intentar paliar esas dificultades, él propuso la asociación libre, que sustituye al hipnotismo. Se trata de que el paciente pueda sentir que no va a haber nada en el acto terapéutico, en la consulta, que pueda afectarlo. Esto quiere decir que no va a haber una sanción. Recordad, la sanción social principalmente, ¿no? Recordad que la regresión es una consecuencia de la introducción del superyo en la vida del sujeto. Bueno, junto con, por supuesto, funciones, apetitos, deseos, emociones que están en el ello y que descansan en el posterior. Recordad que tenemos el conflicto cuando se dan enfrentamientos entre dos cosas. Las funciones del ello, los afectos del ello, lo reprimido que está en el ello, el inconsciente, y por otro lado, el superyo, que está sancionando, haciendo que pueda sentirse culpable a la persona. Bueno, si queremos que acceda el inconsciente a la vida del sujeto, lo que queremos que hacer es que disminuya, de alguna manera, que disminuya la otra fuerza, la fuerza represora, porque la represión es, en el fondo, la causa de los síntomas histéricos, ¿verdad? Y los síntomas neuróticos. Tenemos que conseguir que disminuya la represión. Por tanto, que disminuya en el fondo la mirada social, la presencia de la sociedad. ¿Vale? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues lo hacemos llevando al paciente a la consulta. No se puede hacer la terapia en grupo desde el punto de vista del psicoanálisis ortodoxo, ¿eh? El psicoanálisis, porque tenemos las otras miradas que pueden favorecer también la conciencia de la culpa y la represión. Entonces, traemos a nuestra consulta, lo tocamos en el diván, en la escena autotípica de una consulta freudiana, ¿verdad? Lo tocamos en el diván, no nos va a ver, nosotros vamos a poner detrás, no delante, nos ponemos detrás, y de ese modo tampoco vamos a estar nosotros como presentes. El psicoanalista se tiene que, de cierto modo, como eliminar, ¿verdad? Para que no esté ahí el posible juicio del psicoanalista. Tampoco, evidentemente, va a juzgar al paciente por las afirmaciones que van. Le vamos a permitir que se exprese con libertad, ¿vale? Una libertad. Le llamamos a su perfil libre, porque se me ha acordado aquí esta marca. Le llamamos a su perfil libre porque le vamos a pedir que se exprese con absoluta libertad, ya que lo que diga ahí no va a tener. No se va a hacer público, evidentemente no se lo vamos a contar a nadie, nosotros tampoco le vamos a tocar, puede por tanto expresarse con absoluta libertad, no vamos a hacer juicios morales, y si nos quiere contar que le gustaría que su padre muriera, porque detesta a su padre, eso que suena una barbaridad, nosotros no lo vamos a contar, para que tenga la libertad de expresarse el modo que en ese momento le pida a su padre. ¿Vale? Pero ocurrirá que se van a dar asociaciones también entre determinados contenidos. Y el psicoanalista, tirando de algunos de esos contenidos, como están asociados a otros, pues al final, como tirando del hilo, igual que decíamos el otro día, cuando tenemos cerezas, están enlazadas unas con otras, tú tiras de una cereza y al final te van llevando unos cuantos, una lista de cerezas, ¿verdad? Porque unas están unidas con otras. Bueno, pues lo mismo pasa con los contenidos de la mente. Que unos contenidos están unidos con otros y tú puedes tirar del hilo de algunos y sean aceptables para la persona para que al final puedas llegar a contenidos más únicos. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos la referencia a la teoría de la represión. Naturalmente va a haber una resistencia por parte del paciente. El paciente va a tener dificultad para acceder al inconsciente porque esas vivencias están reprimidas. Bueno, el otro día ya hablamos también del complejo de Edipo, que no voy a repetir ahora, y saltamos a lo que llamamos transferencia. Va a ocurrir en la experiencia clínica que el paciente va a transferir al terapeuta experiencias, más bien emociones que se encuentran, incluso deseos que se encuentran dentro de él. El paciente transfiere, dice en el texto, ideas, sentimientos, deseos y actitudes que pertenecen a su relación con una figura significativa del pasado. Si tiene una relación un tanto difícil con el padre, es posible que vea en el psicoanalista al padre y transfiera lo que siente hacia el padre hacia el psicoanalista. Si tiene miedo del padre, pues podrá tener miedo del psicoanalista. Si tiene una relación de amor-odio, puede tener también una relación de amor-odio hacia el psicoanalista. ¿Vale? Y de hecho, se suelen producir esos dos fenómenos. Un fenómeno como de detestar al terapeuta, odiar al terapeuta, pero también el fenómeno del enamoramiento. Por eso también el terapeuta debe tener cuidado, debe evitar el contacto físico. Fijaros que habrá otras formas terapéuticas en las que el contacto físico incluso estará en la vista, pero se pensará que no va a costar nada, ¿no? Sin embargo, por el lado del psicoanálisis, pues se va a buscar, ¿no? Fuera del contacto físico, porque puede haber ambigüedad en ese contacto y porque hay mucha carga emocional. Y suele ocurrir que el paciente también, bueno, puede ocurrir que el paciente se enamore del terapeuta, ¿no? Y eso es malo para la terapia, ¿no? Y puede haber también una contratransferencia para complicar ambas cosas, ¿verdad? Una contratransferencia, porque también el terapeuta puede proyectar al paciente algunos afectos, emociones y deseos que están dentro de él, ¿no? Puede poner en el paciente cosas que tienen que ver con su propia neurosis, ¿eh? Por ejemplo, si el terapeuta tiene sentimientos de culpa muy fuertes, por razones biográficas, sean las que sean, es muy posible que vea en lo que le dice el paciente también sentimientos de culpa. Si el terapeuta tiene cierto tipo de miedos, tal vez, por ejemplo, el miedo a la soledad, o algo así, algo de ese estilo, pues entonces el terapeuta puede proyectar en el paciente también ese miedo e interpretar que el paciente tiene miedo a la soledad cuando habla de las dificultades para dejar una relación, digamos, en caso. ¿Vale? Entonces, estos dos fenómenos, el de la transferencia y la contratransferencia, son fenómenos importantes, ¿no? Que el terapeuta debe tener en cuenta. Neurosis de transferencia. Es una neurosis con dificultad mental. Bueno, aquí dice artificial, quiere decir que aparece como consecuencia del acto terapéutico, de la sesión terapéutica. No que realmente se ve como algo muy grave, la experiencia del paciente, o la experiencia del propio terapeuta, sino que es una consecuencia del juego, de la dinámica propia de la expresión emocional y las vivencias que va teniendo tanto el paciente como también, desde luego, el terapeuta. ¿Vale? Bueno, este método es el método preferido por Freud, el método del análisis de las palabras, de la interpretación de esas palabras, porque fundamentalmente se trata de interpretar. ¿Vale? Bueno, vamos a avanzar un poco más. Bueno, regla de la experiencia, esto es importante también, ¿no? El analista llega al paciente los deseos y las sensaciones que le reclaman, ¿no? Claro, ¿no? Porque puede ser que el paciente le diga, oye, pues me gustaría que tuviéramos una relación de amistad, y evidentemente eso no se puede dar, ¿no? La nota no va a ser ese amigo. Incluso, como regla también fundamental, para que pueda ser terapeuta de alguien, no tienes que tener ningún vínculo especial con esa persona, mejor si es desconocido. Porque si tienes algún vínculo especial en la forma de la amistad, en la forma de ser familia, bueno, pues ese tipo de vínculo puede interferir en la interpretación que tú hagas de lo que te dice y el comportamiento que puede tener de la representación en la consulta. ¿Vale? Y justo además también tiene que ocurrir una cosa que en el libro igual no queda suficientemente señalado, y es que para que el terapeuta se dé cuenta de cómo puede darse proyecciones, cómo él puede proyectar determinadas vivencias, emociones y deseos en el paciente, es imprescindible que el terapeuta antes también se haya analizado. Esto no solo es así en el caso del psicoanálisis. La verdad que todos los que hagan psicología clínica, los que vayan a ser terapeutas, conviene que antes haya tenido también sesiones de terapia, haya asistido a terapia. Y en el caso del psicoanálisis, naturalmente se tiene que haya asistido a sesiones por parte de otros terapeutas, ¿no? ¿Para qué? Eso es muy razonable. Pues para conocerse mejor, para conocer cuáles son las debilidades que uno tiene, para conocer cuáles son los sesgos que puede hacer en la interpretación de las cosas. ¿Vale? Bien. ¿Qué otros recursos puede utilizar el terapeuta? Otros elementos a tener en cuenta para el análisis. Bueno, pues fundamentalmente dos, los actos fallidos y los sueños. El otro día recomendé Psicopatología de la vida cotidiana. No sé si habéis empezado a leer. Un libro muy importante, de los primeros que escribió Freud, en los que Freud se veía que hacía el análisis del comportamiento de la gente. Ya no solo de los pacientes, también hablaba de los pacientes. Bueno, de vez en cuando también salían los pacientes, ¿no? Pero eran sobre todo observaciones que había hecho Freud de la gente, de la vida cotidiana, de gente que no tenía principio de neurosis y que, sin embargo, tenía algunos comportamientos que mostraban cómo a veces nos hace malas jugadas, malas pasadas en el inconsciente. Porque podemos decir palabras que no queríamos decir, si nos escapan palabras, pues serían los lapsus linguae, las confusiones con las palabras, o podemos tener comportamientos que no responden a nuestras intenciones, pero que en realidad están movidos por motivos inconscientes. Y la semana pasada os puse el ejemplo, quiero recordar, de aquella persona que le había invitado a una fiesta con su mujer, él no quería ir a la fiesta, va a coger la ropa, el traje, la ropa de chaqueta, para vestirse elegante, ¿no? Llegó un baúl y resulta que, si te das cuenta, se le cae, dice que se le cae la llave dentro del baúl y no lo puede abrir después. El baúl necesitaba la llave para ser abierto, pero no necesitaba la llave para ser cerrado. Entonces, cuando hay una confusión, un problema, no puede abrir el baúl porque se le ha caído la llave. Y al final se sale con la suya. ¿Qué había ocurrido ahí? Voluntariamente lo había tirado la llave. Bueno, puede que sí, pero eso no tendría que ser psicológico. Digamos, tiene interés para hablar de la falta de la pareja, pero no interés psicológico. O que se le haya caído al azar, eso tampoco tendría interés psicológico. El interés psicológico viene cuando en realidad ya ha pasado que, aunque no se daba cuenta, una parte de él estaba actuando y se había llevado, bueno, había llevado la situación, era responsable de la situación. Una parte de él sí sabía que iba a caer la llave ahí, sí quería que la llave cayera, y entonces por eso tiraba la llave. Pero él no se da cuenta de eso. Esto quiere decir, es muy importante, ese ejemplo quiere decir que, como dice el propio Freud, a veces no somos dueños de nuestra propia casa, ¿verdad? Porque nos dejamos llevar por motivos inconscientes. No nos damos cuenta que nos está dominando una parte del inconsciente, ¿no? Y sin embargo, es posible que nos dominen esa parte del inconsciente. Y hacemos cosas de las que no somos conscientes ni queremos, supuestamente, no queremos hacerlas. Esos son los actos fallidos, ¿vale? Esto quiere decir que dentro de nosotros, esto es una idea interesantísima de Freud, estamos rotos. Dentro de nosotros tenemos una parte que quiere algo y otra parte que quiere lo contrario. Podemos tener una parte egoísta que quiere hacerse cargo de nuestra conducta y una parte bondadosa que, si no tiene embargo, pues quiere ayudar y ser buena persona, etcétera, etcétera. Y a veces puede triunfar la parte egoísta, aunque nosotros no nos demos cuenta de ello. ¿Vale? Bueno, entonces Freud también hacía la interpretación de las conductas de las personas. Bien, de los pacientes, cuando los pacientes contaban cierto tipo de comportamientos, claro, que parecían un poco extraños y aparentemente involuntarios, o bien tomados de la vida cotidiana. Y luego, esto es muy importante, Freud también hacía interpretación de los sueños. Para él, los sueños eran absolutamente fundamentales. Fue uno de los primeros en estudiar los sueños, frente a la interpretación que llama Freud médica, que era una interpretación dominante para la cual los sueños no tienen relevancia a la hora de estudiar el psiquismo, la mente, porque son, bueno, consecuencia de una actividad más organizada, tanto caótica, del sistema nervioso y de las neuronas, de las redes neuronales y del cerebro, ¿no? Pero no necesariamente vinculada con la experiencia verdadera y importante de las personas. Frente a esa interpretación, luego estaba lo que Freud llamaba la interpretación popular, para la cual los sueños sí tienen un valor, tienen un significado. La interpretación médica tradicional decía que no tenían un significado relevante, desde luego, mientras que la interpretación popular dice que tiene significado. Solo que Freud está un poco de acuerdo al afirmar que los sueños tienen significado, pero no el significado que les atribuyen la interpretación popular, que pueden ser interpretaciones religiosas, por ejemplo, igual en algunas culturas se ha pensado que los dioses nos hablan mediante los sueños, entran en nuestros sueños, los sueños proféticos que aparecen en la Biblia son como consecuencia de sueños, como consecuencia de intervención de Jehová o de otras religiones de los dioses. O la capacidad que pueden tener los sueños según algunas personas de anticipar el futuro, etcétera, etcétera. Freud no hace esas interpretaciones y caerían como en lo religioso o en lo paranormal. Para Freud, los sueños tienen significado, pero no ese tipo de significado sobrenatural. Tienen un significado porque están vinculados con la vida de las personas. No todos los sueños tienen el mismo valor. Hay sueños muy transparentes, los cuales, la historia soñada, pues claramente tiene que ver con la experiencia de la persona. Y Freud pone muchos ejemplos. Él escribió un libro fundamental, se llama La interpretación de los sueños. sobre 1907, y en ese libro, bueno, se cuenta cómo hay distintos tipos de sueños. Estos sueños transparentes, en donde coinciden pues, la expresión del sueño con el significado, pues son sueños fáciles de interpretar, y solo llamaba a Freud sueños de durmiendo, en donde se ve una de las funciones principales del soñar. Una de las funciones principales del soñar es la realización simbólica del deseo. Cuando tienes un deseo que lo puedes realizar en la vida ordinaria, entonces es muy fácil que sueñes y estás realizando ese deseo, ¿verdad? Y que te dé por tanto satisfacción. Esto es así porque hay una parte de tu psiquismo que no distingue la realidad de la fantasía. Por eso nos gustan las películas y la literatura y nos emocionamos. Incluso en las películas de terror, pues la gente puede salir disparada de la sala del cine, a pesar de que hay un monstruo, ¿no? Porque si ves la película de alguien, puede parecer que va a una partida o algo así, ¿verdad? Porque hay una parte de nuestra mente, esto es bonito, ¿no? Hay una parte de nuestra mente que no distingue lo real y lo imaginario, ¿vale? Y eso puede ser un problema, ¿eh? Cuando tú haces de todo bien la distinción, pues puedes tener ahí claramente un gran impulsismo. Pero hay ciertas formas de la vida humana en donde se da esto es demasiado riesgo. No es la literatura ni el cine. Bueno, para Don Quijote sí es un riesgo, ¿no? Porque se puede loco. Porque leer demasiado en las historias de vida, ¿verdad? Según nos cuenta tan grandes. Se libro donde se recrea la vida de ese personaje final. Pero bueno, en general, no tiene por qué suponer el problema de estar en el mundo literario. Y en los sueños, pues ocurre lo mismo, ¿no? En los sueños también podemos llegar a creer lo soñado, creemos en lo soñado, y por eso puede dar placer. Y en fin, bueno, cuenta como si a un niño pequeño, lo vio, a un familiar, un mejor amigo, se le prohíbe las cerezas, entonces el niño sueña que está comiendo cerezas. ¿Y eso qué significa? Pues que quería ganar con las cerezas, ¿no? Ahí hay clarísimamente la realización simbólica del deseo. Te cuentas una historia donde realizas aquello que tú quieres. ¿Vale? Ese tipo de sueños no tienen del todo interés, ¿no? Sin embargo, sí tienen, bueno, hace varias clasificaciones, pero por ir un poquito más rápido, sí tienen realmente interés psicológico aquellos sueños en donde parece que ocurren cosas absurdas. Aquellos sueños que parecen que son incoherentes e ilógicos, ¿verdad? Que parece que van en contra de nuestra experiencia ordinaria, porque puedes soñar que se muere alguien que tú sabes que tiene muchísima salud. Pero eso que llaman a los sueños. ¿Cómo es posible? Bueno, eso no es que sea ilógico, pero no parece coherente, no son sueños raros, aunque no es ilógico porque podría ocurrir que, bueno, que al final se le manifestarán gráficos en la zona, ¿no? Son extraños. Pero luego incluso hay otros aún más interesantes que son extraños porque van un poco en contra de la experiencia pasada y parece que son ilógicos porque ocurren cambios en el tiempo, ¿no? En la historia señalada más adelante, más para atrás, ¿no? Las cosas se comportan de un modo también extraño y al modo del surrealismo, por cierto, al surrealismo, a Dalí le gustaba más Freud, ¿no? Porque Dalí también, si recordáis ese movimiento estético de las vanguardias del siglo XX de la pintura, pues también se hablaba que era muy importante el propio David pues decía que a veces pintaba, claro, bueno, lo que vivían las fuerzas profundas de su mente inconsciente, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces ese tipo de sueños tan extraños eran los sueños que le interesaban a Freud. ¿Por qué? Porque él creía, fijaros de que tenemos aquí bien. A veces ha caído alguna pregunta sobre esta parte, ¿eh? Por favor, esto es fundamental. Lo que está en negrita, también lo que está en cursiva, ¿eh? Repito, porque lo que tenemos aquí, enseguida voy a comentar. Ha caído a veces alguna pregunta sobre esta parte. Bien, pues dice Freud que el análisis siempre los sueños es la vía real, la vía regia para acceder al inconsciente. En la época de los reyes, llamábamos vía regia al camino más común para que viajara por el rey. Tenemos otro camino que igual es un poquito más corto, pero lleno de piedras, de baches, ¿no? La topografía era difícil, y luego podemos tener un camino un poco más largo, y que el rey pues, va a ir con absoluta comodidad, ¿verdad? Incluso, a ser posible, los ingenieros, hará incluso que el camino del rey sea el camino no solo más cómodo, sino también el más rápido. Bueno, pues esto es lo que ocurre con el análisis de los sueños. Freud pensó que era, en realidad, la forma más adecuada para acceder al inconsciente. ¿Por qué? Porque en los sueños el inconsciente se manifiesta más que en la vida ordinaria. No se manifestará de todos modos de manera transparente. Por ejemplo, si uno tiene un deseo que le parece horrible, si tiene el deseo de que su madre se muera, estoy exagerando otra vez, pero esto es algo que puede pasar, ¿no? Igual te ha tocado cuidar a tu madre toda la vida y estás harta o harto de cuidar a tu madre, ¿no? O tienes una relación absolutamente difícil, llena de conflictos, de bronca, de dificultades, ¿no? Con tu madre, entonces una parte de ti dices, bueno, ojalá no estuviera, ¿no? Y ese pensamiento es un pensamiento terrible. Seguramente tu conciencia moral no lo va a aceptar, ¿no? Entonces, no, se va a quedar ahí como reprimido. Pero, aunque en tu vida ordinaria no te des cuenta de que tienes el deseo de que tu madre muera, le pase algo, porque la odias, ¿no? Que tienes incluso odio, fijaros que es imposible, ¿no? Que tienes odio a tu madre, sin embargo, en los sueños sí que puede pasar que se manifieste eso, ¿verdad? Hay una dinámica que puede hacer que se manifieste en los sueños. ¿Para qué? Para aliviar un poco la tensión. Lo que pasa que como ese contenido es muy contrario al código moral de la persona, aún habrá un cierto encubrimiento. No será el sueño transparente. Habrá un cierto encubrimiento. Y por eso, dirá Freud, que tenemos que distinguir dos niveles en el sueño. Por un lado tenemos el contenido latente, que es el significado del sueño, es lo que tú realmente quieres soñar. Por ejemplo, que estás detestando a tu madre, que detestas a tu madre. Y luego, eso es el significado del sueño, y luego tienes el contenido manifiesto, es la historia soñada. Lo que tú puedes contar cuando te preguntan qué has soñado esta noche, pues puedes decir, joder, pues he soñado que aparecía una mujer que tenía una manía. ¿Qué manía tenía esa persona? ¿Y quién era? Pues no lo sé, no sé quién es esa mujer, pero le tenía manía. Y tal vez si te coges y analizas el sueño, pues puede decirte que en realidad esa mujer es un símbolo de tu madre. Por algunas razones, que ahora vamos a comentar, lo que has hecho tú es engañarte, de cierto modo, encubrir, ¿no?, el protagonista de tu historia. La protagonista era tu padre, pero tú no quieres reconocer que eres tu madre. Entonces presentas a tu madre de manera encubierta, utilizando los recursos de la representación y de los símbolos. ¿Vale? Bueno, entonces, por favor, distinguir muy bien estos dos niveles del sueño. Contenido manifiesto es la historia soñada, tú puedes relatarlo a alguien que te pregunta qué has soñado, o que tú puedes apuntar por escrito sin hacer la interpretación de tus sueños. Y luego, el contenido latente, que es el significado. Es aquello que es lo fundamental del sueño, por qué has soñado o no qué has soñado. ¿Vale? Eso es lo principal. ¿Qué hacemos cuando soñamos? Pues enmascaramos nuestros sueños. Cogemos el contenido fundamental y lo codificamos. Igual podríamos utilizar estas palabras tomadas de la informática, ¿no? Lo codificamos. ¿Para qué? Pues para contarnos un poco a nosotros mismos pues, el contenido verdadero que nos puede hacer caer, reconocer que lo tenemos, ¿verdad? Que deseamos hoy nuestra madre muera, fijaros que deseo tan pequeño, ¿no? Entonces codificamos ese deseo y lo cubrimos. ¿Vale? Bien, dando lugar al contenido manifiesto. ¿Cuál es la tarea del psicoanalista? La inversa, la decodificación. Decodificar. Se trata de descubrir cuáles son las claves que ha utilizado la persona, que ha utilizado nuestra mente para enmascarar, para codificar, digamos, hablando ahora en términos informáticos, nuestros sueños. Bueno, es muy importante el descubrimiento de las claves de ese enmascaramiento, ¿no? Si no, no puedes hacer la interpretación de los sueños. Pues bien, Freud pensó que los mecanismos de traducción, de conversión del contenido manifiesto, del contenido latente, perdón, el contenido manifiesto, los mecanismos que llevan al paso del contenido latente al contenido manifiesto son semejantes en todas las personas, porque todos tenemos la misma. Luego podrá haber matices, ¿no? Pero los mecanismos básicos son comunes en todos los seres humanos. Y él creyó que había descubierto esos mecanismos. Fijaros, como haber descubierto los mecanismos de la máquina Enigma, que puede recordar esto, porque hasta hay una película sobre eso. Los nazis mandaban mensajes sobre sus marinos codificados para que los marinos supieran dónde estaban los barcos que había que torpedear, ¿no? Entonces los aliados intentaron hacerse con la máquina que hacía esa modificación, ¿verdad? Y consiguieron al final decodificar esa máquina, la máquina Enigma, que es el nombre, se hicieron con las claves, y entonces cuando llegaban mensajes codificados, los aliados no los podían saber dónde estaba el submarino, que iban a atacar, etc. Bueno, pues algo un poco parecido que es el petróleo, quiso descubrir los mecanismos de la codificación de los sueños. Y nos propone cuatro mecanismos. Yo voy a citar ahora y comentar un poco más. Bien. El primer mecanismo es el mecanismo de la condensación, que consiste en coger varias ideas latentes y concentrarlas en pocos contenidos manifiestos. Por ejemplo, puede que aparezca solo una persona en el sueño que tú estás soñando, nada más que una. Ten cuidado, porque eso no quiere decir que estés soñando solo con una persona. Puede ocurrir que haya varias personas que estén representadas solo con una masa, ¿no? Aparece una persona, pero resulta que esa persona es barroco. Entonces tú ya, igual quieres decir algo a tu sueño relacionado con tu nombre. Pero si lleva bata blanca, pues igual se relaciona con otra persona que tiene bata blanca. Igual es tu padre, igual es médico. Si resulta que tiene una determinada edad, pues eso está relacionado con... Ya tal vez, por ejemplo, tu hermana, ¿no? Está sonando, pues, ya de un varón, de pata blanca, y que es joven. Igual ahí, en tu sueño, tienes que tirar algo que tiene que ver con tu hermano y tu padre. Bueno, pues estoy inventando un poco el sueño, ¿vale? Entonces, dos contenidos latentes, que es que tú quieres soñar con tu padre y con tu hermano, se manifiestan en un solo contenido manifiesto, que es una persona. ¿Vale? Ahí tenemos una condensación. ¿Esto qué quiere decir también? Pues quiere decir que cuando tú pones por escrito, fijaros en este detalle, cuando pones por escrito la historia soñada, el contar por escrito lo que tú has soñado va a ocuparte menos espacio de la página que la interpretación. Igual te ocupa solo 5 líneas. ¿No? Ahora, si te coges raro y me cuentas el cuento de la historia soñada de 5 líneas, el relato, la interpretación que te va a hacer, el significado, le puede ocupar igual un par de páginas, ¿verdad? Porque va a sacar mucho jugo, va a tirar del hilo y te va a mostrar que en realidad te quería decir muchísimas cosas de la historia soñada. Eso es la composición. ¿Vale? Desplazamiento. ¿Qué quiere decir el desplazamiento? Pues quiere decir que se va a desplazar el rango de importancia, los lugares de la importancia. Lo principal del contenido latente se puede expresar en un lugar secundario del sueño, en el relato, que consiste en contenido manifiesto. O aquello que es secundario se puede presentar como principal. Igual tú estás soñando y hay algo que te parece que es el centro de la historia, que es igual una bronca que está ocurriendo, pues estás en una habitación y hay una bronca y un jaleo, y te puede parecer, y el protagonista es el amigo tuyo, por ejemplo, ¿no? Igual te puede parecer que lo principal de la historia es que estás teniendo una discusión con un amigo tuyo. Pero en el sueño también sale que se abre la puerta y te mira una persona. Y tú dices, bueno, eso no tiene más importancia. Es colateral, está claro, ¿no? Y sin embargo, si te hace un psicoanalista el análisis de tu sueño, puede al final comprobar y decirte de manera justificada, te puede decir, no, mira, en realidad lo más importante del sueño es esa persona que te miraba. ¿Por qué? Porque igual está representando a tu padre. Tú estabas soñando que te estaba viendo tu padre cómo te comportabas en un enfrentamiento. Porque tú sientes que tu padre te juzga y que tu padre igual te decía que eres un cobarde y que no te atreves a enfrentarte a las personas. Entonces por eso le metes ahí un poco de tabarillo, te abre la puerta por un momento y te mira. ¿Vale? Entonces, aunque eso es lo principal, en el sueño puede aparecer en un lado, bueno, pues, una especie como lateral, menos importante. Este es el desplazamiento. ¿Vale? La dramatización, pues es contar una historia. Todos los sueños suelen tener el carácter de historia. La mente humana es muy fabuladora. Nos gusta mucho inventar más historias, ¿verdad? Y entonces, aunque igual